Hoy es, 30 de diciembre, último domingo del año. Gracias a Dios por todo el año, por todo lo que nos ha dado. Y la predicación de hoy se va a titular Exponerse a la Palabra de Dios. Exponerse a la Palabra de Dios. Bien, pues vamos a orar y poner esta predicación en las manos del Señor. Gracias, Padre, te damos de nuevo por toda la actividad que hemos tenido hoy desde antes de venir aquí a la iglesia, Señor, en la oración, en la alabanza, en la lectura de la palabra, ahora en la predicación y de nuevo en la alabanza. Señor, te pedimos que tú bendigas esas actividades, que tú las uses para impactar el corazón de cada uno de nosotros este día, Señor, y todo el día del año. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza y te pido yo particularmente por cada uno de los asistentes para que tú afirmes la convicción de la importancia de estarte exponiendo a la palabra de Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Muy bien, exponerse a la palabra de Dios. El pastor Miguel Núñez, en un libro muy interesante acerca del estado de la Iglesia de Cristo en América Latina, que se titula El poder de la palabra para transformar una nación, de reciente publicación, afirma que la predicación expositiva está prácticamente ausente de los púlpitos latinoamericanos. Es en un contexto latinoamericano, en un contexto hispano. Predicación expositiva hace referencia, entre otras cosas, ¿verdad?, al estar enseñando la Biblia libro por libro en cada púlpito, todo el año, todo el tiempo, toda la vida. Entonces, estar enseñando la Biblia libro por libro, dado lo anterior, es de suponerse que si la iglesia no se está exponiendo a la palabra de Dios, lo que sigue, pues, es una debacle espiritual, como lo vemos en muchas iglesias evangélicas o llamadas evangélicas hoy en día, que han sustituido la predicación expositiva de la palabra de Dios por cualquier otra cosa. Y ese es un problema serio. Por la gracia de Dios, y soy enfático, por la gracia de Dios, como iglesia local, pues no tenemos ese problema. Pero es muy importante ir más allá de solo escuchar la palabra de Dios cada domingo en la iglesia. Tenemos que ir más allá. Es decir, es necesario exponerse a la palabra de Dios también de manera personal. Leyéndola, estudiándola, meditándola, orándola, para que se pueda crecer espiritualmente y para evitar también ese inicio de un deterioro espiritual que viene como consecuencia de no estar exponiéndonos a la palabra de Dios de manera personal. Y este es un deterioro progresivo. Por lo tanto, el objetivo de la prédica de hoy es afirmar la convicción. Reitero, afirmar la convicción de la necesidad de exponerse a la palabra de Dios de manera personal. Se expone cada domingo, pero de manera personal, mediante tres razones, tres argumentos. Es mi oración, pues, que estas tres razones sean motivación suficiente. Reitero, sean motivación suficiente para que la exposición a la palabra de Dios de cada uno de nosotros, la tuya y la mía, sea mayor este año que la que ha sido el año que se va. Y ese es un buen propósito para cada uno de nosotros. Tres razones de peso para exponerse a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tres razones que hoy voy a hablar? Es, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es vivificante. Y entonces, para que a nuestros niños no se les olvide, es inspirada, poderosa, vivificante. Y voy a ser repetitivo. Bien, veamos la primera razón, inspirada. La palabra de Dios es inspirada. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, que es el texto clásico junto con 2 de Pedro 1, para hablar acerca de la inspiración de la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y bueno, el fundamento es que si hemos de creer que la palabra de Dios es inspirada, todo lo demás viene como consecuencia de ello, inclusive nuestro actuar. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leo el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, sin la palabra de Dios no es posible ser hombre de Dios y estar preparado para toda buena obra, como se espera de un hombre de Dios. Entonces, vamos a concentrarnos en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nos vamos a centrar en la palabra inspirada, que traduce aquí la Reina Valera, inspirada. Y esta palabra inspirada literalmente quiere decir exhalada por Dios. No es lo mismo inspiración que exhalación. Y esta palabra se traduce mejor como exhalada por Dios. Y cuando los eruditos en idiomas bíblicos empiezan a buscar referencias extrabíblicas de esta palabra, es interesante que en la literatura grecorromana no se encuentra esta palabra. Esta palabra no existe. Entonces, podemos decir con certeza que Pablo inventa, entre comillas, esta palabra para referirse a inspiración, que traduce la Reina Valera, que literalmente se traduce como exhalar. Aparece solo una sola vez en el Nuevo Testamento y es aquí. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La palabra que se traduce en nuestro idioma como inspirada, originalmente es mejor traducirla como exhalada. Entonces, eso a veces presta a confusión, entender la inspiración de la palabra de Dios, ¿verdad? Como se ha traducido. Ahora, dice un autor, no inspirada como un cuadro de Picasso, por ejemplo. No inspirada como una escultura de Miguel Ángel. No inspirada como una gran composición de Händel o de Brahms. No inspirada como una obra literaria, una obra maestra como la de Shakespeare. O en español vendría a ser El Quijote. Sino inspirada como exhalada por Dios, que es diferente. Toda Escritura, entonces, ha sido exhalada por Dios. La Escritura no es la obra de hombres como tal, pues, originada en el hombre. La Escritura es el mismo aliento de Dios. La Escritura, entonces, es la voz de Dios. Nosotros leemos y es como si Dios nos estuviera hablando. O sea, todo lo que implica. El aliento de Dios, entonces, representa su poder creativo, como en Génesis 2:7. Cuando hizo al hombre, dijo, sopló aliento de vida. ¿Y el hombre qué pasó? Cobró vida. Exhaló. Ese es el poder creativo de la palabra. Ese poder es vivo y activo, como se ve también en el Salmo 33:6, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que dice a continuación después de la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, es que la palabra es viva y está trabajando. La palabra hace cosas. porque tiene el poder de Dios detrás de ella, porque es el poder de Dios, porque es Dios mismo obrando. Todo eso es lo que implica entender bien este concepto que la Reina Valera traduce como inspiración, ¿verdad? Y las implicaciones que de ello emanan. Ahora, entonces, la palabra es inspirada. Es Dios mismo hablando, exhalada por Dios. Tiene poder para hacer cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. ¿Qué quiere decir escritura? ¿A qué se refiere con escritura en este versículo? Bueno, esta palabra se usa 50 veces y siempre se refiere a escritura como las sagradas escrituras. Entonces, escritura es sagradas escrituras. Como en 2 Timoteo 3:15 dice, y quien desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. A eso se refiere la palabra griega que se traduce como escritura. Entonces, siempre se refiere a las sagradas escrituras. En 2 Timoteo 3:16, entonces, esta escritura es lo que es inspirado, lo que es exhalado por Dios. ¿Bien? O sea, lo que tú tienes aquí escrito es inspirado, es exhalado, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando. Esa es la implicación. Y entonces la idea es formar esa convicción de que cuando vas a la palabra, Dios te habla. Inspirado. Ahora, ¿qué es toda? ¿A qué se refiere con toda? Toda la escritura es inspirada. Toda no se limita al Antiguo Testamento, porque uno puede pensar, bueno, es que en esa época no estaba todavía todo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Toda la palabra como la tenemos hoy. Pero no se limita solamente al Antiguo Testamento. Incluye toda la categoría de Sagrada Escritura, como en 2 Timoteo 3:15 que acabamos de leer, y los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, que de manera progresiva fueron considerándose Sagrada Escritura hasta que se cerró el canon a finales del primer siglo con Apocalipsis. Vean aquí en 1 Timoteo 5, vamos a retroceder un poquito. 1 Timoteo 5, 18. Dice el versículo, pues la escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y son palabras que hay desde los evangelios hasta la época en que Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, progresivamente, toda la escritura como la tenemos hoy, fue considerada sagrada escritura. Adelante en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Grafé, escrito, escritura. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Esta es la palabra grafé, como las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí el punto es que Pedro está citando algunos escritos de Pablo. Y esto con el tiempo, ¿verdad?, conforme se cerró el canon, eran consideradas sagradas escrituras. Entonces el asunto es que no nada más el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, como hoy lo tenemos, es considerada una sagrada escritura exhalada por Dios. Y entonces eso debe afirmar su convicción, de nuevo voy con esta frase, afirmar su convicción, de que lo que usted tiene aquí ahorita es la palabra de Dios, es sagrada escritura. No es solo literatura. Claro, está escrita en diferentes géneros literarios, ¿verdad? Porque así lo decidió Dios, porque Dios ha respetado las características personales de cada escritor bíblico. Si no fueran robots o o autómatas, y no es así. Ahora, ¿cómo se escribió? Bueno, la palabra es inspirada. Todo lo que tenemos ahora es inspirado, es la voz de Dios hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Recuerden que tanto Segunda de Timoteo como Segunda de Pedro está escrita en un contexto de persecución, ya sea por las autoridades romanas, ya sea por la intrusión de falsos maestros a la iglesia. Y entonces tanto Pablo como Pedro, en Segunda de Pedro, tratan de afirmar a sus oyentes originales que lo que tienen ahí es palabra de Dios, que a eso se deben atener, que en eso se deben de enfocar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, ya quedamos que es toda la Escritura. Ahora, ¿cómo utilizó Dios el exhalar la palabra? Bueno, utilizó instrumentos, que fueron hombres, que escribieron, ¿verdad?, mecánicamente la palabra de Dios. No apareció así de la nada, ¿sí? Utilizó personas. Y es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Entonces, la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere con palabra profética más segura? Palabra profética equivale a escritura, no está hablando de profecía. Como ya vimos, por ejemplo, los profetas menores. No está hablando de eso, está hablando de la escritura. Tenemos la escritura más segura. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir con más seguro? Porque aquí Pedro, en los versículos anteriores, está hablando que ellos fueron partícipes de la transfiguración de Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces, Pedro está confirmando que la palabra profética más segura fue hecha más segura por ser testigo de la transfiguración. Esa es una manera de tomarlo confirmativa, pero también lo podemos tomar como algo comparativo. Testigo de la transfiguración, pero es más segura que el testimonio ocular de la visión de la transfiguración. O sea, ellos tuvieron una experiencia, ¿verdad?, maravillosa. Y es lo que está diciendo Pedro. Pero Pedro también dice, aunque tuvimos esa experiencia, la palabra que tenemos aquí escrita es más segura. Enfócate en la palabra escrita, en la escritura, pues. Lo que pasa es que ese pasaje es un reto de interpretación. Cuando decimos un reto de interpretación es que se puede interpretar de una o dos maneras válidas. ¿Sí? Pero aquí el punto es que la palabra de la cual está hablando Pedro es suficiente para lo que Dios quiere, para la vida del creyente, para lo que la diseñó, más segura. Ahora, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y luego este versículo se tergiversa, es de interpretación privada. Interpretación aquí incluye la idea de originar algo. No está diciendo voy a leer esto y a ver cómo lo puedo interpretar, sino más bien es originar algo. Esa es la palabra en griego, eso así se traduce. Lo que pasa es que la Reina Valera lo tradujo de interpretación, pero realmente habla de originar. Lo que está diciendo es que ninguna profecía, o sea, ninguna escritura, se originó de la voluntad o deseos humanos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice un autor, Pablo no se sentó un día y pensó, a ver, creo que voy a escribir Segunda de Corintios. O me siento como los Gálatas. Hoy escribiré Gálatas. No, no está diciendo eso. Ninguna profecía jamás llegó a suceder por el deseo interior de la voluntad del hombre, si no fuera originada del hombre, no fuera exhalada por Dios. No, por contraste con eso, la palabra clave del versículo 21 es impulsados. En el versículo 21, la palabra inspirados por el Espíritu Santo se traduce mejor como impulsados o llevados. Entonces, el punto es que la palabra, la escritura, como la conocemos hoy, y como la conocía Pedro y como la conocía Pablo, nunca ha sido de origen humano, por el deseo humano, sino de Dios, que utiliza a una persona humana para escribirla. Bien. La palabra traída aquí en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída, es el mismo verbo que se utiliza para inspirado o exhalado. El punto es que el origen de la escritura, pues, está ¿en quién? En Dios. Lo que está escrito aquí entonces es palabra de Dios. De Dios. Es como si Dios nos estuviera hablando, repito. Es cierto que fue declarada por hombres, la escribieron hombres, ¿sí? Pero el hombre fue instrumento de Dios para hacerlo. Dios usa instrumentos. Así como te usa a ti para evangelizar a alguien, tú eres un instrumento de Dios. Pero ese deseo, ¿verdad? Esa convicción la pone Dios en tu corazón y tú actúas en consecuencia. Ahora, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esta palabra inspirado se traduce como movidos. La Reina Valera lo tradujo como inspirados, pero originalmente es movidos, llevados, se dejan llevar. Está en modo pasivo, y cuando es modo pasivo es que alguien ejecuta la acción y uno nada más la recibe o se deja llevar por ella. Entonces, la Reina Valera traduce inspirados y otras versiones traducen impulsados. ¿Sí? Impulsados, que no es lo mismo. Y literalmente entonces quiere decir ser llevados. Los santos hombres de Dios fueron llevados por algo o por alguien a hacer algo. Esto es, ese alguien es el Espíritu Santo, Dios. Entonces, esta traducción, pues, se usa esta palabra que se traduce aquí como inspirados en el versículo 21, fueron llevados, se usa en la literatura extrabíblica para referirse a un barco que está a la deriva. ¿Qué sucede con un barco que está a la deriva? ¿Es llevado a dónde? Pues quién sabe. Pero si tiene velas, el viento lo va a llevar a donde quiere. ¿Verdad? Bueno, puedes mover las velas, pues, pero la energía que lo va a impulsar es el viento. ¿Sí? Entonces el barco se deja llevar. En ese sentido se usaba esa palabra. El barco se deja llevar. O controlados por las fuerzas de la naturaleza. Pues el barco cuando queda a la deriva, la fuerza de la naturaleza es la que va a marcar la pauta ahí. El barco no va a hacer nada, pues no puede. ¿Sí? Entonces, esta palabra se usa también en Hechos 27:15, en el contexto del viaje de Pablo a Roma, donde el barco naufraga, ¿verdad? Y como el barco empezaba a naufragar, Pablo utiliza esta palabra para decir, nos dejamos llevar. en este caso por el viento, o quedaron a la deriva. Y cuando quedas a la deriva, pues ahora sí estás a merced del viento y del mar. Entonces, los santos hombres de Dios hablaron como llevados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Un autor lo comenta de esta manera para que quede más claro, porque esto es muy relevante. Lo cito: cuando un barco había perdido sus velas y su timón y estaban a merced de los vientos, las olas y las corrientes del mar se movían aparte de su propio poder. Seguía siendo barco, pero no tenía su propio poder y energía. Esa es la palabra que se emplea aquí, o sea, es movido por otra fuerza, por otra energía. No con referencia a barcos en alta mar, sino a los escritores de la Biblia, o sea, la palabra que se usa aquí, pues, se aplica a los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia eran impulsados fuera de su propio poder y energía mientras escribían la verdad de Dios. De manera que lo que tenemos es la conservación de un texto infalible. Dios exhaló su mensaje a escritores humanos quienes, sin perder su propio estilo y personalidad, escribieron su verdad bajo el control divino. Y porque Él supervisó todo el proceso, no había error alguno, ni siquiera en las palabras mismas del texto original. Lo que dicen las Escrituras, pues, lo dice Dios mediante agentes humanos sin error. Entonces Dios utilizó un instrumento, que es el hombre, que son los escritores bíblicos, para dejar por escrito su palabra, o para hablar su palabra inspirada. Ya quedamos que inspirado equivale a exhalar, exhalado. Ahora, un ejemplo para los niños, para que no se les olvide el concepto de inspiración, cito a otro autor. A los niños los retamos a que echen una ramita cuando vayan a un lago, cuando vayan a lo mejor a un río, cuando vayan a lo mejor a un charco, pues. Y dice el autor, a los muchachos nos gustaba jugar a lo que llamábamos botes. Nuestro bote, entre comillas, era cualquier ramita que colocábamos en el agua. Y luego corríamos al lado de ella y la seguíamos a medida que era llevada corriente abajo. Cuando el agua corría rápido sobre algunas rocas, la ramita también se movía rápidamente. En otras palabras, esa ramita que servía como bote de mi niñez era llevada, sostenida, bajo el control y la dirección total del agua. O sea, la ramita, entre comillas, el barco, pues no tenía poder en sí mismo. Estaba a merced de la corriente del agua. Así es con referencia a los escritores de las Escrituras. Fueron llevados, sostenidos, bajo el control y dirección del Espíritu Santo de Dios. Ellos escribieron como el Espíritu les dirigía a escribir. Fueron llevados a lo largo por Él para que lo que ellos escribieran fuera exactamente lo que el Espíritu Santo deseaba que registraran. Lo que escribieron fue, en un sentido muy real, no sus palabras, sino las palabras mismas de Dios. Entonces, a veces cuando usamos demasiado el razonamiento, como que esto se nos complica entender. La Biblia no nos explica cómo es esto. Esto es un misterio, la inspiración al usar Dios a hombres, ¿verdad? ¿Cómo los usó? ¿Cómo se dio el proceso final? No sabemos completamente el mecanismo, pero lo que sí sabemos es lo que tenemos aquí, es lo inspirado, es la palabra de Dios. Y ese es el punto final. Y esa convicción es la que debe haber en nuestro corazón. Y que si tiene errores, que si no tiene errores, bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? Pero no tiene caso meterse en esas cosas. Lo que usted debe hacer es confiar que su Biblia, tal cual como la tiene hoy, esa es la palabra de Dios y esa convicción debe tener. Luego podemos discutir otras cosas. Entonces, aquí en la inspiración hay un elemento de misterio, no podemos explicarlo todo. Dios no nos explicó todo y no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice, de lo que podemos obtener de la Biblia, porque corremos el riesgo de caer en el error. Entonces, yo creo que estos versículos son suficientes para afirmar la convicción de que la palabra de Dios tal cual la tenemos hoy es realmente exhalada por Dios. Es Dios hablándonos. Y esa es una primera razón poderosa para exponerse a la palabra de Dios, que es inspirada o exhalada por Dios. ¿Cuál es la explicación? Si usted va a una carta de Pedro, es diferente al estilo de Pablo, es diferente al estilo de Juan, es diferente a la carta a Filemón, es diferente a los profetas mayores y menores, es diferente a Génesis. Eso quiere decir que Dios respetó la particularidad de cada escritor bíblico. Por eso hay diferencias entre las cartas, diferencias de estilo. Y vemos una carta como la de Romanos, por ejemplo, una carta perfecta, sistemática, estructurada, como Pablo escribía. Y vemos una carta como Santiago, por ejemplo, es muy diferente a lo de Pablo. Santiago escribía por aquí, por allá, un tema y otro tema, iba sacando. Y vemos a las de Pablo, y Pablo siempre lleva un orden, una estructura. Y así podemos compararlas. Eso quiere decir que Dios respetó la individualidad de cada escritor. No eran robots. Y el producto, al final, es la palabra de Dios exhalada. Por eso, 1 Timoteo 3 se refiere a que la palabra de Dios escrita, grafé, es lo inspirado. O sea, el producto final. Bien. Segunda razón. La palabra de Dios. ¿Por qué exponernos a la palabra de Dios? Porque es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque tiene tres características, entre otras más. Ahorita vamos a ver que es viva, eficaz y penetrante. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Este es un pasaje realmente hermoso. Es un pasaje muy esperanzador. Y así debería ser para todos nosotros. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es un pasaje precioso. Y si se sigue adelante, pues más precioso todavía. Y entonces, tres propiedades de la palabra que podemos obtener de este versículo, por lo cual es poderosa, viva, eficaz y penetrante. Viva. Viva quiere decir que es capaz de dar vida. Y en la oración es una característica enfática de la palabra. O sea, la palabra da vida. Tiene esa propiedad de dar vida. Se refiere a que así como Dios es capaz de dar vida, la palabra de Dios tiene también esa propiedad, porque la palabra de Dios es exhalada por Dios, es Dios mismo hablando. Es lo que usa el Espíritu Santo, ¿para qué? Para dar vida. De lo que podemos desprender de que sin la palabra de Dios no es posible que el hombre venga a la vida. O que nazca de nuevo, pues. Es capaz de volver un corazón duro, incrédulo, rebelde, a un corazón tierno, de carne, que realmente empieza a vivir. Es capaz de hacer nacer de nuevo a cualquiera. Es viva. Lo que Dios dice por sí mismo es verdad acerca de su palabra. En Hechos 7:38 dice, le dio a Moisés palabra de vida. Está el discurso ahí de Esteban. Primera de Pedro 1:23, fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios, dice Pedro. Juan 6:68, ¿a dónde iremos? Dice Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ezequiel 37, el pasaje de los del valle de los huesos secos, que le manda al profeta y dice: tú declárale a esos huesos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que su palabra es capaz de generar vida. ¿Verdad? Ahí están los huesos, ahí. El profeta empieza a predicar, empieza a declarar la palabra. ¿Y qué pasa con los huesos? Dice la palabra. Empiezan a salirle ligamentos, tendones, músculos, se ponen de pie. Y sopla aliento de vida a Dios a través de su palabra. Entonces es un ejemplo de cómo la palabra es capaz de dar vida. Bien, creo que eso quedó muy claro. Segunda propiedad es eficaz, es poderosa porque es eficaz. Y eficaz se refiere a que hace un trabajo para lo cual ha sido designado. Es activo, es poderoso en acción, pues. Es eficaz. Llena de poder para conseguir resultados. Su propósito será cumplido a través del uso de la palabra. El famoso pasaje de Isaías 55:11, mi palabra no regresará vacía. Lo que Dios declara lo va a hacer, ese es el poder. Es eficaz, va a lograr el propósito. Si me acompañan a Números, casi al inicio de la Biblia, Números, después de Levítico, después de Éxodo, capítulo 14. Ahora, ¿cómo sabemos que la palabra es eficaz de una manera gráfica? Números, capítulo 14. Nada más vamos a leer el versículo 43 al 45. Versículo 43. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, ¿qué hicieron los israelitas? Se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Dios ya le había prometido a la primera generación de judíos, de israelitas, que no iban a llegar a la tierra prometida. Ese es el contexto de este pasaje. Pero los israelitas dijeron: no, sí vamos a llegar, vas a ver que sí vamos a llegar, vámonos. Entonces aquí donde declara y subieron al monte era para entrar a Canaán. ¿Pero qué hace Dios? Cumple su promesa y utiliza a los amalecitas y a los cananeos. ¿Para qué? Para evitar que llegaran a Canaán. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios va a cumplirse? Que sus promesas se van a cumplir. Con estos ejemplos gráficos. Y hay muchos en el Antiguo Testamento. Entonces, su palabra es eficaz. Va a lograr lo que Dios ha dicho. En 1 Corintios 16, 8, 9, se usa también el término eficaz. Y en Filemón 6 también se usa el término eficaz. Entonces, la palabra es viva y eficaz. Da vida y va a hacer lo que se propone hacer. Lo que Dios ya dijo, viva y eficaz. Una tercera propiedad es poderosa porque es penetrante. Volvamos a Hebreos capítulo 4, es penetrante. Dice la segunda parte del versículo 12. Bueno, lo leemos todo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos en Hebreos 4:12, Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, aquí utiliza la figura de una espada el escritor de Hebreos. La espada fue el arma más importante en la guerra, en el antiguo Medio Oriente y en el mundo grecorromano de esa época. Bueno, la espada en esa época debe ser hoy como, ahora como esos fusiles automáticos de los soldados, ¿verdad? La arma básica, la arma que todos los soldados traen, de rigor. Una espada podía medir desde 41 centímetros hasta un poquito más de un metro de largo. Podía estar afilada de un lado o afilada de los dos lados. La palabra espada ocurre cerca de 400 veces y en la mayoría de los casos se usa en el término literal, como una espada. Pero también se usa en sentido figurado y es en ese sentido que la está usando nuestro escritor de Hebreos, Hebreos 4:12. Y bueno, la palabra entonces es como una espada, pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es que no es una espada cualquiera de cualquier soldado. ¿Es una espada qué? Más cortante que toda espada. O sea, es la espada de doble filo, de punta muy afilada, y no hay ninguna espada en ningún soldado que pueda cargar una espada de estas características. O sea, es la espada más cortante, más filosa. Yo me imagino esta espada, si yo la dejo caer a un cuerpo de aquí, ¿qué haría con ese cuerpo? ¿Verdad? La atravesara sin mayor problema. Es penetrante, superlativamente. No hay ninguna otra como esa espada. Entonces, ¿qué no podríamos hacer con esa espada en términos de la guerra, en el contexto de la guerra? Destruir a un enemigo, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos no quiere dar tanto esa idea de estripar a un enemigo con la espada, ¿verdad? Es más cortante, es más filosa que cualquier espada porque está dando la idea de precisión. Es tan afilada que puede ser extremadamente precisa. Que dice aquí el autor que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense la espada tan filosa y precisa, está partiendo el alma y el espíritu. Si eso es que pudiera ser posible. No está diciendo que el cuerpo humano tiene alma y espíritu, es lo mismo. Lo está usando en sentido figurado. Si eso pudiera ser, la espada lo puede hacer. Separa las coyunturas y los tuétanos. Ya saben qué son las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos, pues es lo que uno chupa ahí del huesito, ¿verdad? Algunos nos gusta, otros no, pero a mí sí. Coyunturas y los tuétanos. Dejamos limpio el huesito y el perrito ahí está llorando sin nada de carnita, ¿verdad? Entonces el tuétano es lo que está dentro del hueso, pues, ¿no? O sea, tiene esa característica. O sea, lo que está haciendo es que puede separar el aspecto inmaterial del hombre del aspecto material con una precisión sin causar destrucción. ¿Ya? O sea, qué hermosa metáfora, pues, ¿verdad? De este lenguaje figurado del escritor, de una persona. Es decir, la palabra de Dios tiene la propiedad de llegar a lo más profundo de tu ser. Eso es lo que está diciendo. No hay nada que se pueda esconder de esa espada. Es tan penetrante que si pudiera entrar hasta la última célula del corazón, lo hace y la separa todavía más y la corta en cuatro. Sin causar sangrado. Es precisa, a lo más profundo de la persona. En otras palabras, pone en evidencia todo lo que pueda haber en ti. Si seguimos leyendo el versículo 3, es que no hay nada que le puedas ocultar cuando te expones a la palabra de Dios, porque penetra. No hay nada que le puedas ocultar a Dios. Nada. Entonces la palabra expone, nos expone tal cual somos. Vemos el contexto, ¿por qué digo esto? Nos expone tal cual somos. La palabra de Dios es penetrante, no hay nada. No hay nada de, ay, es que no entendí esto, es que yo no soy así, es, no. Basta nomás que leas Romanos 1 y la palabra va a llegar al fondo de tu corazón. Penetrante, te expone. Ahora, en el contexto de estos dos versículos, en el contexto de Hebreos, estos dos versículos cierran una larga exposición que está haciendo el escritor de Hebreos. El libro de Hebreos es un sermón, y es un sermón que tiene exhortaciones y que tiene advertencias. Está escrito en un contexto de persecución. Está escrito para el creyente judío o de extracción judía. Y decimos que el escritor de Hebreos es un sermón y le está hablando a la iglesia. Y ya sabemos que en la iglesia viene gente que está realmente nacida de nuevo y gente que no es nacida de nuevo. O sea, hay creyentes y no creyentes, hay de todo. Entonces el escritor está hablándole a todos. Y entonces, en ese tiempo, en contexto de persecución, el judío que se había convertido o creía que se había convertido, ¿verdad? Cuando viene la persecución, como todo mundo lo odia, nadie lo quiere de su raza, ¿verdad? Muchos estaban tentados a regresar al judaísmo. Y entonces el escritor les advierte, el tema de la carta de Hebreos es que Cristo es superior a todo. Entonces Hebreos está diciendo, no regreses al judaísmo, no regreses a tu religión, no regreses a tu sistema religioso. Cristo es superior a todo eso, afiánzate, quédate en Cristo, no regreses. Y entonces la sección donde termina estos dos versículos va del capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 11, donde el escritor está poniendo el ejemplo de desobediencia de la primera generación de judíos. Que ellos vieron, escucharon la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? No creyeron, no entraron en el reposo de Dios, dice el escritor. Y entonces lo que está diciendo aquí, cerrando este pasaje, está diciendo, entra al reposo de Dios. No regreses, no abandones, no dejes a Cristo por otra cosa. Cristo es superior a todo, es lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cierra así. Un detalle del versículo 13 es que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Su presencia. Algunos autores lo asocian a que su está hablando de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante este detalle? Porque así como los judíos escucharon y vieron los milagros y la palabra de Dios, el escritor de Hebreos lo que está diciendo es que si tú no escuchas la palabra de Dios, es como si estuvieras rechazando a Dios. Es como si Dios mismo estuviera aquí en este momento y tú dices, no quiero saber nada de ti. O sea, ¿quién le puede decir eso a Dios? Pero eso es lo que está diciendo el escritor. Está advirtiendo. No, no hagas eso. Entra al reposo de Dios. Y luego viene lo que leímos en la oración. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, o sea, la historia no acaba ahí. Los anima. Ok, estás batallando, estás luchando, tienes ayuda, ve al trono de la gracia, no te quedes ahí. Busca ayuda al trono de la gracia, donde Cristo te va a ayudar. Tienes dudas de regresarte, no te regreses, ve y busca mejor a Cristo, al trono de la gracia, al trono de la gracia. Entonces, es en ese contexto. Entonces, la palabra de Dios es poderosa porque es viva, eficaz y penetrante. Te expone, pero también te va a ayudar a mantenerte. Trono de la gracia. La palabra de Dios, entonces, quedamos, es inspirada y es poderosa. Número 3. La palabra de Dios es vivificante. Acompáñenme al Salmo 119. Salmo 119, versículo 25. Si usted se hace el propósito de leer el Salmo 119, le va a tomar más amor a la palabra. Va a aprender de la actitud que el salmista tiene de la palabra. El tema del Salmo 119 es precisamente la palabra de Dios. Es el tema por excelencia en este Salmo, de la palabra de Dios. Y cuando uno lo lee, se puede percatar de la actitud del salmista. Y léalo. E investigue la actitud del salmista. Y usted se va a dar cuenta, bueno, cuando se dé cuenta me avisa mejor, de la entera devoción que tiene el salmista por la palabra de Dios. O sea, es algo extraordinario. ¿Quién puede tener esa devoción a la palabra de Dios? Pero sobre todo de la devoción a su Dios. Se va a dar cuenta de eso. Lo que la palabra representa para él, lo que piensa él de la palabra, lo que piensa él de los que no les interesa la palabra o están en contra de la palabra. Vea la actitud. Todo eso usted puede obtener ahí y más. Obviamente, el salmista es un creyente. ¿Por qué digo que es un creyente? Pues porque está en la Biblia. Es un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ni por equivocación uno creyente va a tener esa actitud que el salmista tiene hacia su Dios y hacia su palabra. Ni de chiste. Ahora, ¿qué más podemos ver? Bueno, podemos ver los efectos que la palabra produce en el salmista. Entonces, usted quiere tener un efecto benéfico de la palabra de Dios, tiene que exponerse a la palabra de Dios, no hay otra. Y bueno, podemos escuchar prédicas y podemos, como alguien me decía, ¿verdad? Escuchar prédicas, y yo escucho prédicas y está bien toda la semana y es bueno, pero no va a tener el mismo efecto que el estudio personal de la palabra de Dios, te lo aseguro. Porque somos muy, muy divergentes, pues estamos escuchando y de repente estamos pensando en... Es más, aquí en la alabanza, estamos alabando y de repente nos llegan pensamientos de otra cosa, ¿sí o no? A lo mejor yo soy el único que me pasa, pero... ¿Verdad? Y estamos luchando. Por eso, aunque es bueno escuchar prédicas, y escuchen esta prédica, está muy bien, es mucho mejor el estudio personal. O sea, todo contribuye, pues. Pero tenemos menos disgregación, digamos, si estamos ahí. Y es una lucha, pero vale la pena hacerla. Bien, entonces los efectos que la palabra produce en el salmista, en cualquier circunstancia, usted léalo y va a ver las circunstancias que está viviendo el salmista. En una de ellas dice, abatida está hasta el polvo mi alma, o sea, está a punto ya de desfallecer. Pero él confiaba en su Dios. O sea, vamos a ver el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Vivifícame según tu palabra. El versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y entonces cuando uno lee este Salmo, se va a dar cuenta de algunas particularidades. Y una de ellas es que la palabra vivifícame se repite con cierta frecuencia. Bueno, si lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que en 10 ocasiones se repite la palabra vivifícame. De las 10 ocasiones... 8 están en imperativo, presente, o sea, Señor, hazlo, vivifícame. Y 2 están en pasado perfecto, me has vivificado. El versículo 50 y el 93 están en pasado, me has vivificado. Todos los demás están en presente, en imperativo. Y entonces, ¿qué podemos? Si leemos los 10 versículos, vimos el 25, el 40, el 88, también está el 107, 149, 154, 156 y 159. Aparte de los que están en pasado, 50 y 93. Entonces, la palabra vivificar quiere decir dar vida. ¿Verdad? Parece obvio. Pero todavía más es como restaurar algo, como cobrar vida de nuevo. Como que estoy a punto de morir y algo me levanta, algo me recarga. Vivifícame. Y entonces, cuando analizamos estos 10 versículos de una manera un poquito más tranquila, nos vamos a dar cuenta que podemos concluir que hay 8 en presente y 2 en pasado, que nuestro salmista ha vivido temporadas difíciles, ha vivido etapas espirituales que está casi en el hoyo. ¿Y qué lo sacó adelante? La palabra. Me has vivificado, como diciendo, estoy así ahorita, pero en otras ocasiones me has sacado adelante. O sea, la vida de nuestro salmista no fue una vida espiritual, ¿verdad? De excelencia, digamos. Bueno, sí lo fue porque era nacido de nuevo, pues. Pero vivía en su vida diaria lo que todos vivimos, es lo que les quiero decir. Lo que todos vivimos, depresiones espirituales, crestas espirituales, promedio espiritual, y de repente nos andamos cayendo. Pero ¿a qué acudía el salmista? A la palabra, me has vivificado. Entonces, el salmista reconocía su necesidad espiritual, y a veces somos tan orgullosos que no la reconocemos. No queremos depender de nada ni de nadie. Y eso es orgullo. Y a veces ni siquiera de la palabra para que nos vivifique. Y dos, tenía un deseo de ser vivificado a través de la palabra. Vivifícame, me has vivificado. Bueno, ¿qué podemos aprender de ello? Que solo la palabra de Dios vivifica, da vida. Es lo que el Espíritu Santo usa. No hay otra manera. Que nuestra vida espiritual no es perfecta, ni lo va a ser. En el sentido que siempre andamos así, oh, bien espirituales, oh, hermano, hermana, te adoro, te quiero. No, ¿qué puedo hacer por ti? No, ya tenemos altibajos. No hay otro medio por el cual podamos crecer espiritualmente o salir de una depresión espiritual que no sea la palabra de Dios. Reitero, el Espíritu Santo es lo que usa para sacarnos adelante. Por otro lado, también implica que si no te estás exponiendo a la palabra de Dios, va a haber problemas en tu vida. ¿Por qué tenemos problemas? Hablando espiritualmente. Porque a veces no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos venir a la iglesia, no queremos venir a la oración. Aquí en la iglesia hoy en la oración estábamos 9, 10. Y no me refiero a los que llegan a las 11:30 o a las 11:45, a las 11 de la mañana. Habíamos 9 o 10, más o menos. O sea, ¿por qué no queremos hacer las actividades espirituales, pues? ¿Qué está pasando? Y bueno, parte de la respuesta pudiera ser que no nos estamos exponiendo lo suficiente a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé convicción de las cosas espirituales que Dios demanda de nosotros. Puede ser parte de la explicación. No digo que lo sea, pero puede ser. Porque si revisas la actitud del salmista, uno puede concluir eso realmente. Si estamos fallando en la lectura, en la oración, en la meditación, en todo lo que nos corresponde como cristianos, creo que una de las fallas es esta. nuestra actividad personal en relación a la palabra de Dios es poca o es nada. Y el cristiano promedio, y lo voy a decir, el cristiano promedio lee poco o lee nada la palabra de Dios de manera personal. Digo, aquí puede ser la excepción, ¿verdad? Que estemos por encima del promedio. Pero, digo, son situaciones que hay que abordar, o sea, no hay que sentirse mal, al contrario. Estamos empezando un nuevo año, un nuevo inicio. ¿Qué podemos concluir? Que la palabra de Dios es vivificante y ese debería ser un tercer motivo fuerte para exponerse a la palabra de Dios. Entonces, no hay crecimiento espiritual aparte de la palabra de Dios, porque es lo que el Espíritu Santo usa. No se crean lo que en algunos círculos dicen, el Espíritu mata, o como dicen, la ley mata y el Espíritu vivifica, citando ahí a 1 Corintios, ¿verdad? Está hablando de la ley mata, pero el Espíritu usa la palabra de Dios para dar vida y vivificar. Y como alguna vez ha comentado el pastor principal, ¿verdad? Es que ahí en Gracia y Paz, pura palabra. ¿El Espíritu dónde está? No. O sea, no cometamos ese error. La palabra es la que va a dar vida, usando, es lo que usa el Espíritu Santo. Y es una convicción que debe haber en nuestro corazón. Entonces, podemos concluir tres razones para exponerse a la palabra de Dios: es inspirada, es poderosa y es vivificante. Y esas razones deben afirmar tu convicción y ser una fuerte motivación para tu estudio personal de la palabra. Y entonces, yo los animo ahora, ¿verdad? Con este conocimiento, inspiración, poder, vivificante, pues te animo a que hagas un compromiso contigo mismo para que te expongas más a la palabra de Dios este año que inicia. Y miren, como quiera que sea, es un año nuevo, ¿verdad? Hay un nuevo inicio en muchas cosas de nuestra vida, ¿sí o no? Sí las hay, así lo pensamos, es nuestra realidad. No nos hagamos los super espirituales, así es. Bueno, y una de esas cosas nuevas que yo les animo a que se propongan es luchar, porque es una lucha. Yo los entiendo, es una lucha. Luchar para que se expongan más de manera personal a la palabra de Dios, para que crezcan más, para que puedan ayudar a otros que están batallando. Jóvenes, hombres, mujeres, niños, matrimonios, varones, mujeres solas. Ese es el objetivo de la iglesia. Pero no vamos a tener esa convicción si primero nuestra convicción ante Dios no es la correcta, pues. Nuestra condición y nuestra convicción, ¿verdad? Entonces, la idea de esta prédica es esa, afirmar esa convicción de exponerse a la palabra de Dios, más que este año que ya se fue. Y oremos por ello. Bien. Bien, gracias Padre, te damos por esta palabra, Señor. Yo te pido que a veces es palabra dura, Señor, a veces es exhortación. Te pido que nadie de aquí se sienta ofendido, Señor, que nadie de aquí se sienta ni señalado. Simplemente, Señor, que tú uses esta palabra para afirmar esa convicción de que tu palabra es inspirada, es poderosa, es vivificante y que por ello debemos exponernos a tu palabra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.